bienvenidos a Hablando para Afuera, podcast de actualización semanal. Mi nombre es Nacho Arana y hoy tenemos a nuestro segundo invitado internacional desde San José de Costa Rica, Pablo Pérez Ibarra. Bien, antes que eso, el próximo sábado, 20 de marzo, voy a estar en Merlo con Gerardo Freideles y el domingo 21 en Multiespacio Coroba en el show VA Comedy Lab, que es un show 100% en inglés. And I've been told that I'm funnier in English, so you should check that out. Qué estúpido, ¿por qué dije eso? Vamos a tener que editar esa parte. Bien, una novedad en el mundo de la comedia es que volvió Club Gabou, el podcast de entrevistas de Gabo Grosval, que ya lo nombramos en un par de charlas, creo, y es una gran noticia. La verdad, yo reconozco la influencia enorme que tuvo y que tiene en esto que hago, porque en un momento era el único podcast en español que yo escuchaba, después vino uno de Félix y el de Ezequiel, que son un poco distintos. Pero era el único que había de entrevistas acá. Yo también he escuchado otros afuera, pero el único en español era el de Gabo, y también es la principal referencia que tengo cuando quiero entrevistar a alguien y explicarle. Le puedo decir directamente, ¿viste Club Gabo? Bueno, supongo que con el tiempo encontraré un camino y algunas diferencias más, pero hoy reconozco que es una influencia importante. Me acuerdo que esperaba el día en que salía, que estuvo creo que durante 2 años el podcast de Gabo, y yo me acuerdo que esperaba el día en que salía, y después muchas veces la entrevista del día era hasta tema de discusión con otros comediantes. Era muy importante. Y ahora arrancó en la misma línea, así que muy bien. Y también le agradezco que nos haya nombrado en este segundo episodio de esta nueva temporada, lo escuché recién, y nombra Hablando para Afuera. Así que todo el equipo de Hablando para Afuera, muy contentos y agradecidos. Que soy yo. Bien, en el primer episodio de este podcast hablamos con Nico de Trasí, entre otras cosas acerca del unipersonal Desubicado, que va a estar haciendo en el ND Ateneo, y es este sábado 20 de mayo. Así que se me ocurrió llamar a Nico para preguntarle cómo viene con eso.
Nacho.
¿Qué haces, Nico?
Bien, bien, todo tranquilo. ¿Vos
bien? Bien, bien. ¿Qué estás, en la calle?
No, estoy acá, recién llego a casa, vengo de yoga, así que estoy con todo el cuerpo relajado.
¿Cómo haces para hacer yoga a días de una función tan importante?
Y es lo que tengo que hacer para relajar la cabeza y llegar bien relajado a la función del ND. Me propuse comer bien sano, salir a correr, hacer yoga y todo eso para estar bien sano y agudo en el escenario y para hacer reír mucha gente. Pues la verdad es que estuve de gira y me la pegué mal con la comida y con la birra.
Pero tenés rachas, ¿no? Porque ya me habías dicho eso, que por momentos haces todo buena letra y de pronto te vas a la mierda.
Sí, boludo, estoy en los dos extremos. Porque ahora voy 2 semanas de comer orgánico, así, todo ultra sano. Pero ya estoy pensando en la birra que voy a tomar después de función del ND.
Así, ni bien terminas, es el cambio de 180 grados.
Sí, me hago mierda, sí. Pizza y birra por todos los orificios que tengo.
Bueno, muy bien, bueno. Avísame cuando vuelvas a esa etapa que te estoy dando una mano.
Dale, de una, bro. Te iba a decir, así que... No, y muy bien, preparándome... así, cuidando el cuerpo. Después estuve este mes, no tengo tantas funciones, pero la semana pasada estuve en Loma de Zamora probando material, así que una masa, salió muy lindo. Y después mañana tengo jam, así que tratando de subirme para no llegar tan duro al ND. Así
ok, que, mañana es la última antes del sábado.
Exactamente, en una de esas capaz el viernes activo en algún lugar, capaz me manda a algún lugar, pero no sé todavía.
Okay,
y me... Estoy contento, vine muy bien, ya está el 70% vendido, así que ya hoy ya está joya. Así que un flash, va a ser una gran noche para mi carrera, muy simbólica. Es un teatro que toda mi vida lo vi como uy, qué zarpado ese teatro, que he ido a ver bandas, he ido a ver comedia, he visto obras de teatro, y ahora actuar ahí haciendo mini personales cualquiera, es medio medio irreal y estar viviendo este presente es muy, muy flashero, muy contento.
Qué bueno, escuchame, ¿y vas a hacer algo? ¿Al final vas a grabar o vas a hacer algo en la función?
No, iba a grabar y estoy hablando con un par de personas, hablé con Gabo, que me medio que todos me decían lo mismo, boludo, ¿qué querés hacer con lo que filmás? ¿Lo querés vender a algún lugar o te lo querés comprar? No es que tengo a Netflix atrás diciéndome, hey, filmá algo que tengo que subir, ¿entendés?
Y bueno, mirás y después cuando termines te dicen, che, pero ¿cómo no lo filmaste? Nosotros lo queríamos.
Claro. No, y entonces dije, ya fue, o sea, ya voy a tener otra posibilidad para filmarlo, y dije, medio que lo voy a posponer la filmación y voy a tratar de disfrutarlo, de disfrutar la función de este sábado y no estar pendiente de las cámaras, del sonido, de la luz, que si esto está bien, que esto está mal.
Claro, por ahí era demasiado ponerte eso también.
¿Cómo?
Por ahí era demasiado ponerte eso también, decir, bueno, quiero que salga bien y todo, y además estoy pendiente de las cámaras.
Claro. Aparte, es la primera función que hago en Capital del año y no me presento acá desde octubre. Entonces, como que dije, yo voy a concentrarme solo en actuar y nada más. Ya voy a tener la posibilidad de filmarlo en un lugar lindo, seguro, este año. Así que veremos cuando salga la filmación.
Joya, muy bien. Bueno, entonces, ya lo habíamos hablado esto, pero este sábado 20 en el ND Ateneo.
Exactamente, es a las 11 de la noche, este sábado 20. Quedan pocas entradas, así que no cuelguen. Las entradas las sacan en PlateaNet y en la, ¿cómo se llama? En la boletería del ND. Y los espero. Va a estar muy bueno. Eso no sé qué más decir.
Está muy bien.
Vengan a reír del humor de Nicolás de Brasil. ¿Vas a venir vos o no?
No, al final te decía, no, me gustaría ir, pero tengo un show en Merlo, así que...
Tenés show en Merlo, bro, la verdad. Bueno.
Otra vez será.
Claro, no pasa nada.
Bueno, Nico, va a estar bueno. Muchos éxitos y después me contás.
Dale, gracias, boludo. Gracias por el espacio.
Por favor.
Está escuchando esto, me llamó Nacho para ofrecerme esto, así que habla de una persona con un gran corazón, así que síganlo escuchando.
Viste, soy puro corazón, así que bueno, espero...
Puro corazón. ¿Cómo viene el embarazo?
Bien, muy bien, bien. Por suerte ahora parece que esta semana nos enteramos que tenemos que comprar, si va a ser niño o niña, así que bien.
¿Y que tenés alguna...
¿preferencia?
¿Alguna...? Sí,
quiero que sea una nena, pero no, ¿sí, no? Pero no es que lo voy a odiar si es un hijo, así que vamos a ver.
Va, depende, capaz te sale un hijo de puta, así que...
Claro, y también puede salir una mala mina, ¿no? Esperemos que no, espero tener influencia para que sea una buena gente.
Dale, esperemos, dale, yo te voy a ayudar con la educación para que se haga
bueno. Muy bien. Bueno, Nico, muchos éxitos y ya nos estaremos reventando en alguna cervecería.
Dale, aguante, papá. Bueno, un saludo a todos. Y bueno, igual, es hacer esto, capaz lo escuchan en 20 años, boludo. No van a entender nada.
Claro, pero ¿cómo? ¿20 de mayo? ¿Cuándo? No, bueno. Vamos a confiar que la gente que lo escuche estos días y que cubra ese 30% de capacidad restante.
Ah, pará, otra cosa. Y felicitaciones, boludo, que le estás metiendo el podcast, chabón. Que seguís haciéndolo, boludo.
¿Viste? Más. ¿Viste? Estoy con un poco más de constancia.
Bien, boludo. Una masa, boludo. Te juro que va a traer cosas lindas esto.
Genial, bueno, gracias, Nico.
Bueno, un abrazo grande. ¿Y quién es el del podcast ahora?
Es Pablo Pérez, si baja de Costa Rica. Tenemos un episodio internacional.
Pablo Pérez de Costa Rica. Uh-huh. Qué nombre común que tiene.
¿Que me querés bardear el invitado antes de ponerlo?
No, que tiene un nombre común, digo. Pablo Pérez.
Sí, Pablo Pérez y Baja, en realidad es un apellido compuesto, pero él es muy, muy particular, así que va a estar bueno.
Bueno, genial, lo dejo con Pablo Pérez y con Nacho Arana, entonces.
Bueno, Nico, mucha mierda el sábado, hablamos.
Dale, ante guachín, un abrazo y nos vemos pronto.
Dale, abrazo. Bien, eso fue Nico, va a estar muy bien, si pueden vayan a verlo. Si son de Merlo, no, vengan a verme a mí, pero si son de cualquier otro lado de Buenos Aires, vayan a ver a Nico, que va a estar genial. Bien, como les decía, esta semana estuve con Pablo Pérez de Costa Rica. A Pablo lo conocí el año pasado en el Festival Internacional de Stand-Up de San José, que hacen hace ya 6 años, si mal no recuerdo. De hecho, fue el primer contacto que tuve allá, tuvo la gentileza de buscarme al aeropuerto. Y al igual que muchos de sus colegas, resultó ser una persona entrañable y muy interesante. Además, entonces, de ser comediante, Pablo es escritor. Él publicó un libro de cuentos allá llamado Vampiros en Chepe. Y al momento de grabar esta charla estaba en proceso de escribir algo nuevo. Esta entrevista la grabamos hace rato, pero tardé en subirla porque me costó limpiar un poco la pista porque lo habíamos charlado vía Skype. Y no es lo ideal, pero bueno, es lo que hay a la distancia. Así que vamos a la charla nomás y un abrazo para todo Costa Rica, pura vida.
¿Qué fue lo que estabas haciendo hoy que postergamos la grabación?
Otra grabación.
Ah, sí, estás joven. Estás dando entrevistas, es la etapa.
Lo que pasó fue que yo tenía un show privado en Colegio de Ingenieros y Arquitectos a las 10 de la mañana. Terminé el show como a las 11 y después me llamó, durante el show me llamó un colega, Arnaldo Porras, contándome que había un almuerzo gratis en San José Centro. Entonces, como yo soy comediante, no puedo dejar pasar la oportunidad de un almuerzo gratis. Entonces,
por supuesto,
el truco era que fuéramos y generáramos un par de fotos en el lugar. Uh-huh. Y entonces ya fuimos y vimos el local, nos comimos una sopa, porque es local de sopas, y generamos un par de fotillos. Y yo aproveché para grabar para hacer una transmisión en vivo desde la página del Comedy Lab, que es una iniciativa que estoy haciendo para dar talleres y capacitaciones de creación humorística de creación humorística en general aquí en Costa Rica.
Ah, mira, ese es algo, un proyecto nuevo, digamos.
Pues no es tan nuevo, lo que pasa es que no ha tomado como una forma y no ha tomado como la suficiente relevancia hasta este año. Estoy generándole estoy tratando de hacer cada semana, ponerle un artículo o escribirle un artículo o decirle a algún colega comediante que me escriba algún artículo de creación humorística. Uh-huh. O comentar algo que haya pasado en el asunto, ¿verdad?
Ah, ¿y cómo sería la modalidad? Entonces, yo pensé que decías que son talleres de stand-up, pero también es como una plataforma que van actualizando, donde suben información y todo.
Lo ideal es eso, lo ideal es que el Comedy Lab sea una plataforma donde se discuta la parte de creación humorística.
Ajá.
Donde los comediantes puedan hablar de comedia sin que la gente se aburra.
Ah, pero como un foro, digamos, es para comediantes, no es para gente que quiere estudiar y que le das un curso y pagan un curso.
Es una página de Facebook, entonces ahí le da like el que quiere y opina el que quiere.
Ah, sí, tenemos algo similar acá en Buenos Aires, en Argentina, en realidad.
¿Cómo se llama el que tiene?
Se llama, hay unos cuantos, pero el más popular se llama Sí, yo soy otra persona que hace stand-up. Y tiene más de 1000 inscritos, tiene más de 1000 personas que yo creo que la gran mayoría hacen, son comediantes o intentan, no todos trabajarán con la misma asiduidad porque es demasiada gente, pero hay mucha mucha gente que está en ese grupo.
¿Sí, yo soy qué?
Se llama Sí, yo soy otra persona que hace stand-up.
¡Qué nombre más largo!
Sí, es largo. Y después hay otro que también, hay otro que sí, yo soy otra persona que a veces no hace reír haciendo stand-up. Y son todos así los nombres. El Comedy Lab me gusta más.
Sí, no, pero es, Comedy Lab es una página, ese que escucho es como un grupo.
Eso es un grupo, sí, es un grupo, pero la finalidad es la misma, es discutir, o sea, ponen desde propuestas desde castings hasta pedidos de ayuda, cómo hacer, cómo encontrarle la vuelta a un chiste. Y la verdad que también hay mucho discusiones y peleitas entre distintos comediantes, que esa es la parte más divertida.
Ah, sí, lo hacen tipo taller, lo hacen tipo foro de discusión. No, este es un poco más, la idea es que sea un poco más, menos democrático. y que sea más bien como un lugar donde la idea mía es ir
montando capacitaciones para, no solo para comediantes, sino para conferencistas. Uh-huh. Y también la idea es vender también servicios de creación humorística para publicidad.
Ah, genial, está bien. Ahí ya me va gustando más, ya tiene otro tipo. Sí,
pero se llama comedy. De hecho, la nota y los talleres también se montarán eventualmente. Lo que pasa es que en este momento todavía como que no he tenido como el chance ni había tenido suficiente capacitación ni motivación para comenzar, digamos, a hacer talleres y capacitaciones. No tengo el lugar tampoco, o sea, ese es el gran problema que he tenido. Ya conseguí un local. Uh-huh. Que es un lugar donde dan cursos también de otras cosas, de publicidad, de, digamos, de los paquetes de publicidad, de Adobe y todo esto. Entonces parece que ese lugar queda bien. Entonces voy a empezar con una charla que tengo ya montada, que es una charla de tres horas. La idea es ponerla lo menos aburrida posible. Que lo que habla es de principios básicos de creación humorística, dirigida hacia el stand-up comedy, más que todo.
Ah, digamos que es como un seminario intensivo, no es un taller que se da semana a semana durante 3-4 meses.
No, es que un taller, pedagógicamente hablando, para ser muy aburrido, pedagógicamente hablando, un taller es un lugar donde ya sabes algo. Uh-huh. Y lo que haces es que mejoras o cambias o sometes a escrutinio el trabajo que ya has hecho. Eso es, claro, es pedagógicamente hablando un taller. Uh-huh. Esto que tengo montado es más bien una conferencia, se llama conferencia participativa.
Ok, bien, pero la idea es con esa, digamos, en esa conferencia que genere un interés, digamos, en la gente que asiste, después seguirlo de otra manera, hacer un seguimiento con esa gente, un taller o algo, o es simplemente esa introducción, digamos, a la comedia.
Es una introducción a la comedia y la gente que quiere, ya con ese taller tenés si tenés el suficiente ímpetu, ya te buscas libros, te buscas literatura, te buscas capacitación, y eventualmente yo estoy dando la capacitación ya a un taller, ya cuando escribís un monólogo y ya se da un taller de stand-up comedy eventualmente. Ajá. Entonces un curso un poco más extenso. Entonces la idea es, el taller es como un gancho para que la gente entre al Comedy Lab y vea lo que se ha estado haciendo ahí y vea lo que viene, ¿verdad? Entonces la gente que le interesó lo agarra, y la gente que no le interesó pues lo deja botado. Hay gente que dice, ah, no, yo me quería nada más parar en un escenario a decir estupideces. Uh-huh. Entonces, esto está demasiado difícil.
Y claro, ¿qué se piensa la gente? Hay que estudiar, esto no es soplar y usar botella.
Exactamente. Como muchas otras cosas, los más versados lo hacen ver fácil.
Y claro, es un poco el arte consiste en eso. O sea, la gente que mejor lo hace parece ir a tan natural que cualquiera lo puede hacer.
Exactamente. Bueno, soy un guitarrista haciendo maravillas con las notas y me parece que está de nada, o sea, que está sacándose los mocos y en realidad y está haciendo cuestiones completamente que le han tomado años. Uh-huh. Esa práctica y esa libertad que tiene con su instrumento, y lo mismo ocurre con los comediantes. Uno ve a Louis C.K., lo ve fraseando, lo escucha fraseando y escucha las pausas, y usted dice, no, este ensayó ese monólogo y lo hizo hace 10 minutos.
Sí, parece increíble eso.
Eso de un año.
Claro, sí, parece increíble que no se vea, cuando es tan bueno no se ven los hilos, ¿no? Y yo supongo que también se da en cualquier disciplina, no sé, parece fácil escribir como Hemingway o una cosa así más seca y no se ve el trabajo. Cuando se empieza a ver el trabajo, por ahí es porque está fallando algo.
De hecho, ahora que mencionas a Hemingway, exactamente, cuando se ve la fuerza, o sea, el forzado, cuando, cuando se tiene muletillas a la hora de trabajar, o cuando se ve actuado, que también esa es la otra, el otro problema. O sea, el comediante en escena debería verse fluido.
Claro.
Yo digo cosas que se supone que deberían ser, pero que yo no las hago, ¿verdad? No vaya a ser que alguien escuche el podcast y diga, ah, yo voy a buscar a Pablo Pérez para ver si es cierto.
Vamos a ver qué tal.
Que llevan semejante decepción, ¿verdad?
No importa, en teoría lo tenemos claro. El tema de llevarlo a la práctica es otra cosa.
Exactamente, yo estoy también aprendiendo. Por eso es que es un laboratorio. Por eso el Comedy Lab es un Comedy Lab, ¿verdad? Si yo fuera un experto diría, esto es una escuela de comedia. Me gusta el término lab, laboratorio, por eso, porque lo que estamos haciendo es experimentando.
Claro, sí, suena interesante. Mándamela a la página de Facebook, así chusmeo.
Sí, exactamente. Con solo buscar Comedy Lab CR, así pegado.
Ah, hombre, genial. Listo, ya la buscaré. Bien. Bueno, Pablo, la última vez que nos vi, la vez que nos vimos, mejor dicho, la última, primera y última vez, fue el año pasado y en el festival de Costa Rica, por septiembre creo que fue.
Y ¿septiembre?
En ese momento vos estabas leyendo Stephen King, lo de Mientras Escribo.
Sí.
Y al final te motivó a tener una, o digamos, te llevó a tener una constancia más a la hora de escribir. Viste que él dice como que escribe tipo 10 horas a la mañana, unas cosas así, y yo me acuerdo que te comentaba eso, que en el momento de leer como que te motiva mucho a tratar de tener disciplina a la hora de escribir. ¿Te pasó eso?
La respuesta corta es no. recientemente, te estoy hablando de hace una semana, comencé con esa disciplina, pero recientemente... Porque imagínate que yo ese libro del que te comenté, eso fue en septiembre del 2016, ¿cierto?
Sí.
Imagínate que ese libro yo lo debería tener, mi meta era tenerlo listo para este mes, para febrero.
Ajá.
Y no lo tuve listo, o sea. Pero el no tenerlo listo ya me dijo, no, sos un inútil, tenés que comenzar a escribir. ¿Y por qué no lo tenés listo? Porque tenés que comenzar a escribir. Ahora, el problema a veces cuando uno genera un proyecto es que uno no se pone metas realistas.
Claro, a ver cómo es eso.
Le recomienda a uno escribir 5.000 palabras diarias.
Sí.
Para darte una idea, yo escribí... creo que fueron 2.600 palabras diarias. En un momento me senté y escribí como 2.600 palabras. Sí terminé un capítulo clave. Es clave porque define la narrativa del libro, define un personaje, define un montón de cosas. Pero fueron 4 horas seguidas y lo que escribí fueron 2.600
palabras. 2.600 en 4 horas, de un tirón, sin correcciones.
Exacto.
Ah, bueno, pero...
Entonces recientemente lo que he hecho es, bueno, me voy a sentar a escribir diario, una cantidad de palabras, pero digamos que mi meta son 1.000 palabras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Hemingway, que ahora lo mencionaste, Hemingway trabajaba, Hemingway se sentaba y escribía 500 palabras diarias.
Bien.
Pero Hemingway... después agarraba y le quitaba lo que él decía, que es muy interesante para la comedia, le quitaba lo que él decía que era la basura.
Esa economía de palabras, claro, dejaba lo justo y necesario.
Ese proceso es ser dolorosísimo. En comedia es necesario.
Y sí, claro.
Es necesario quitarle la basura.
Uh-huh.
Entonces, Hemingway se sentaba y escribía 500 palabras diarias, eso me motivó. Stephen King escribe 5.000, yo decía, qué interesante, ¿por qué tantas palabras escribe Stephen King y tan pocas palabras, bueno, pocas entre comillas, Hemingway? Y después noté, investigando, que Hemingway escribía los diálogos en máquina de escribir y el resto de cosas las escribía a mano, de pie.
Ajá.
Entonces, Entonces yo dije, no, a mí voy a escribir 500 palabras diarias porque no tenía una computadora que le estuviera respaldando, ¿verdad? O sea,
claro, sí, sí, no, no se va a escribir 5.000 ahí a pie, no, ya es otra cosa. Y de todas formas había un... En la época, esto no sé dónde lo leí, dónde lo saqué, porque puedo estar diciendo una barbaridad, pero creo que un poco la forma de escribir de Hemingway estaba condicionada por dónde publicaba, que él tenía que escribir cosas breves, como con palabras cortas, creo, porque... Por los diarios donde publicaba o algo así, como que por eso no podía tener una narrativa muy... tenía que ser muy compacto por los sitios donde publicaba. No sé.
Para decir todo lo que quería decir en la menor cantidad de palabras posible, de hecho que sí.
Pero aparte palabras cortas, por ejemplo, esto lo vi después creo que en el viejo y el mal, que es The Old Man and the Sea, son todas palabras cortitas y respondía a una lógica de la publicación eso.
Sí.
Así que...
Sí, era otro tiempo, ahora la literatura es diferente a lo que era en ese tiempo, porque en ese tiempo era tan importante como el cine, digamos, y como o las series y la narrativa. Ahora la nueva forma de consumir ficción es Netflix, es cine, es inclusive juegos de video, ¿verdad? Es diferente la forma en que se ellos eran lo que son ahora los escritores para los escritores y los directores de series, porque la gente no tenía otra cosa para esparcirse y consumir ficción que leer.
Claro, como cuando alguien dice hoy en día, ¿cómo voy a leer, no sé, Dostoyevsky, como Crimen y Castigo, 500, 600 páginas, como... Bueno, pero en su momento tenías eso, era eso y una vela y no había otra forma de entretenerse, digamos. O sea, la gente lo leía.
Exactamente.
Bueno, y hoy en día es más, mucho más, también con Netflix y todo, es mucho más difícil concentrarse en la lectura, porque Netflix te propone todo el tiempo imagen, todo el tiempo cosas nuevas y es un poco inabarcable.
Y en la escritura, la lectura y la escritura, mucho de la forma nueva de escribir, yo no sé si has leído a Arturo Pérez Reverte, que digamos es un escritor español, que Arturo Pérez Reverte es muy dinámico a la hora de escribir, sin quitarle su toque literario, ¿verdad? Porque digamos, Stephen King es un escritor un poco más de que usted es más lo que se le llama la literatura plástico, es más plástico, bueno, y en la literatura y en la comedia. En realidad, uno cuando crea comedia, lo ideal es que la gente que está observándote vea, se haga una imagen de lo que está ocurriendo, de lo que estás narrando.
Claro.
Entonces eso se llama plasticidad, o sea, es crear en la gente imágenes.
Uh-huh, sí.
Stephen King es una narrativa muchísimo más, si se quiere, para mí, que no es un insulto, pero es más plana. Es más directa, para decirle más apropiadamente, es más directa que la narrativa, por ejemplo, de un Julio Cortázar, ¿verdad?
Claro, pero en ese sentido, vos dirías que es más o menos plástico, digamos, porque lo que te propone son imágenes todo el tiempo, no, o sea, es muy cinematográfico, si querés, o sea, vos lo ves todo lo que describe.
Exacto, digamos, sí, más cinematográfico, más directo en la narrativa,
claro.
Que eso no lo tiene Cortázar tanto. Cortázar no es tan directo, bueno, no en todo lado, pero digamos, no es tan directo, es más difícil, o sea, imagínate poner en escena, por ejemplo, cosas como relatos de Cronopios y Famas, por ejemplo, que es un libro de Cortázar muy surrealista, se puede, pero qué fumazón debe ser el director que le toque hacer eso, ¿verdad?
Claro.
Me lo imagino animado, como una cosa tipo el muro, ¿verdad? Las caricaturas del muro, la cinta. En claro. Cambio, Stephen King sí es más para poner en escena.
Claro, sí.
Arturo Pérez tiene los dos mundos y es muy rico porque de hecho Roman Polanski le hace una película que se llama La Novena Puerta, basada en un libro que se llama El Club Dumas. Y
ah, mira.
Es solo un hilo narrativo del libro y se hace el guión. Uh-huh. Entonces. Y hace una muy buena, una cinta ahí aceptable, digamos. Pero es un narrador que a mí me parece bastante moderno, bastante una forma de narrar bastante moderna, que que es muy comercial, es vendible, es digerible para la gente que compite con Netflix y compite con el cine y compite con los juegos de video y compite con lo que tenés alrededor.
Ah, mira, o sea, se propone, digamos, en el mismo, digamos, en el mismo juego, digamos, porque hay otros tipos de literatura que son, o sea, te plantean otra cosa totalmente distinta.
Sí, literatura para, o sea, es raro decirlo, pero y este es mi punto de vista, ¿verdad? Posiblemente estoy hablando un montón de basura y algún algún entendido dirá, este man si habla, decimos aquí paja.
No, no, ningún entendido va a escuchar el podcast, quédate tranquilo.
No preocuparme.
Podemos decir cualquier cosa, cualquier barbaridad.
Es una ultra inteligente.
Pablo, esto que estás escribiendo, que no llevas el ritmo que quisieras, ¿sería tu segunda novela?
No, sería. Es que ni siquiera sé si es una novela. Yo a mí lo que me gusta es escribir narrativa corta. Lo primero que escribí fue un libro que se llamaba Vampiros. Bueno, se llamaba originalmente Relato de Vampiros en Chepe. Pero la editorial me lo acortaron y quedó Vampiros en Chepe. Chepe se le dice San José.
Muy bien, sí.
La ciudad de San José. Entonces, está ambientado aquí en Costa Rica y es literatura urbana, son cuentos. Explorando un poco el mito del vampiro. Por ese libro yo lo empecé ahí en 2000, lo terminé en 2006. Después de ahí no. Lo dejé engavetado y lo publiqué en el 2014. Bueno,
creo que sí. Ah, mira, tuvo 14 años de proceso ahí. ¿Y cómo fue el proceso ese desde que lo escribiste? O sea, ¿lo dejaste? ¿Y cómo surgió de vuelta la posibilidad de publicarlo?
Surgió más que todo porque me hice comediante y logré un pequeño grupo de fans, de seguidores.
¡Qué genial! Eso es lo que hay que hacer. ¿Sabes qué? A mí me encantaría publicar, o sea, libros de no ficción o algo así, pero pienso que primero necesito generarme un público estable y numeroso desde el stand-up. Eso fue, así fue tu camino, digamos. Desde el stand-up creaste un público.
Sí, y ni siquiera podría echarle la culpa al stand-up del pequeño grupo de seguidores, porque realmente es un pequeño grupo de seguidores, o sea, no es. Fue más bien un programa de radio que se lanzó en el 2012. Que un programa de radio de una emisora de rock que había en el país, entonces era un programa diario que se transmitía de 11 de la de 10 a 11 de la noche o 10 a 12 de la noche, no recuerdo. Era un programa diario que hacíamos en FM, ¿verdad? En Radio Nacional, o sea, en la radio Nacional, ¿verdad? Aire, Radio Aire. Y el programa estaba comenzando el asunto de las páginas de Facebook y todo el asunto. Entonces el programa tuvo cierta acogida dentro del un pequeño público underground, sobre todo de rockeros. Uh-huh. Era un programa de humor, de corte humorístico y de música, y como era tan constante, entonces lo llegó a escuchar mucha gente y de repente la gente me empezó a conocer por ese programa.
¿Y pero después lo que escribiste tiene referencias al rock o nada que ver?
No tiene referencias al rock. De hecho, yo ya tenía el libro escrito para ese tiempo. Eso fue en el 2012, sí, más o menos. Entonces, ahí la gente empezó a seguirme, de alguna manera empezó a seguirme. Y después de eso, yo dije, bueno, un programa de televisión nacional, le llamamos Comedia. Entonces ahí me volvieron a ver en cuatro ocasiones que me presenté durante los 2 años que estuvo activo ese programa. Entonces ya subió un poquito más la base de fans. Yo entrego contenido, procuro entregar contenido todos los días. Contenido me refiero a que hago un chiste, cuento una historia, hago alguna cosa que la gente vea que estoy. No, yo soy uno de que no me gusta estar compartiendo memes que no los hayan producido yo mismo.
Claro, está bien. Pero entonces, todo esto que vos compartís, que es en Facebook que estamos hablando.
Sí, en Facebook y lo que pueda, Twitter, Instagram.
Eso te iba a preguntar, ¿qué es más popular allá en Costa Rica? ¿El Facebook, Twitter, Instagram? O sea, que ¿cuál es la más trendy hoy en día?
Facebook seguido está caminando muy, muy detrás de él. Instagram, uh-huh. Más, Twitter casi no tiene acogida aquí en el país.
Ah, mira, pero ahora empezaron, ¿no? Porque a mí me empezaron a llegar solicitudes de gente de allá, ahora, en Twitter.
Sí, hasta ahora está comenzando como pero es una base de gente muy pequeña.
Ah, claro.
Twitter funciona muy bien en México, funciona muy bien en otros lados, pero aquí no, aquí está como es un pequeño grupo de gente la que usa Twitter. Sin embargo, tiene potencial internacional y además uno se pule.
Claro.
Con respecto a lo que es el resumen de las digamos, uno puede resumir un chiste, le quita palabras.
Por eso, para nosotros es genial. Twitter es una plataforma muy interesante también para probar material y eso.
Exactamente, para probar más, para probar sobre todo la escritura, porque bueno, por varias razones. Bueno, y el asunto con el libro fue que yo ya tenía ese pequeño grupo, esa pequeña, qué sé yo, o sea, en ese tiempo tenía yo 3.500 fans, que nada, o sea, es muy poco.
No digas que poco, que me siento mal. Digamos que está bien, es aceptable.
Sí, es aceptable. Pero para ser alguien necesitas, bueno, para empezar a ser alguien,
digamos. Basta, Pablo, no, me estás matando. No, digas.
No, te voy a esperate. Aquí vamos todos en la tira. Por lo menos, ¿cómo es que ustedes se dicen? Me encanta que en Argentina ustedes se dicen pará, le dicen a la gente pará, como y ellos significan callarte.
Claro, sí, son una...
Es horrible, a mí me parece súper invasivo. Pará.
Bueno, perdón, a lo que voy es, está bien, no me importa, números, igual, 3.500 tenías en el momento.
Ah, sí, tenía como 3.500 en el momento, y entonces yo dije, bueno, de repente, y puedo vender el libro, ¿verdad? Porque... Y sacamos una, entonces se le dio a la editora, le dije, mira, no tengo plata, aquí está este libro. Entonces la editora me dijo, no, todavía hacer una cotización, le dije que no tengo plata. Pero se me ocurrió una idea que fue hacer una preventa. Entonces vendía unos marcadores del libro y vendía el libro un poco más barato de lo que salió al mercado. Entonces con eso nos financiamos la publicación.
¿Eso lo hiciste entonces, en una web de estas que vos puedas?
Sí, pues, cuando hubo un poquito de plata, entonces ya le di la plata de una preventa, entonces ya hubo y ya hubo publicación, y entonces a partir de ahí sacamos 300 copias y le entregamos el libro tal y como lo compraron. Ya, lo que hicimos fue simplemente vender el libro antes de ser publicado.
Bien.
Y eso fue lo que salvó la publicación, ¿verdad? Entonces ya fueron 300 copias, y yo agoté, por lo menos, entonces iba a medias con la editora, y yo agoté, la edición está prácticamente agotada, puede ser que a la editora le queden unos 30 libros, eso lo agoté en cuestión de un año, porque y fue prácticamente de venta directa que yo hacía.
Bien.
Era en las ferias, o así se vendió tanto como yo, porque yo cada uno de los libros que vendí, tengo un registro de a quién se lo vendí, se fueron firmados, y tengo el registro de la persona a la que vendí, entonces ya tengo mi público cautivo para el siguiente libro.
Qué muy claro, sí, es genial, o sea, tenés los datos de todos los compradores, podés escribirles y...
Claro, entonces si les gustó ese libro, ya pueden comprar, y si no les gustó, este promete ser mejor, porque el libro quedó estaba engavetado desde el 2006 hasta el 2012, una cosa así, y yo lo que dije fue, la verdad que si me muero en este momento... Ese libro está engavetado, lo voy a sacar. Le pegué una medio revisada, y como es una editorial independiente, entonces prácticamente no hubo mucho pero de parte de la editora. Y,
qué bien. Y en cuanto al público, se me hace que también es puede ser más fiel, digamos, porque no es lo mismo alguien que lee un libro tuyo que está durante 300 o X cantidad de páginas con vos en ese... más cautivo, como decías, que lo que es alguien que te puede ver, no sé, en una función de stand-up, por ahí fueron 10, 15 minutos y por ahí se olvidó, digamos. Yo creo que con un libro quedas más en la memoria de la gente.
Sí, yo espero que no, porque ese libro no es así como lo mejor que he escrito.
Y bueno, pero es lo que, y supongo que representa un momento tuyo. ¿Qué edad tenías cuando lo escribiste?
Imagínate que en este momento, no recuerdo qué edad tenía, pero tenía... Fue del 2000 al 2006, y yo en ese momento tengo 40 años, o sea, me fallan las matemáticas, ¿verdad?
Está bien, lo vamos, pero, vamos a hacer la cuenta después y lo vamos a poner en la descripción del podcast.
Lo que pasa es que era, tenía otra visión. Lo que pasa es que tampoco es un libro de no es un ensayo, es un libro de ficción. Entonces uh-huh. a mí se me ocurrió que no era tampoco, no me iba a dañar la imagen que fuera no tan bueno. Y no es que sea malo, es que, digamos, está bien escrito, pero digamos, no es, es el primer libro, es la ópera prima, ¿verdad?
Por ahí lo bueno es sacarse la idea de la ópera prima, porque si no uno no termina, como que, no sé, a mí pasa, yo tengo miedo a eso, a la palabra de ópera prima, o sea, pensar que lo primero que haces te define como artista, en lo que sea.
Sí, 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 sí. Y tenía 23 años, ya saqué la calculadora.
Ah, muy bien.
Y ahorita tengo 40.
Y sos otra persona, pero ¿no te pasa lo mismo con la comedia? Yo veo videos míos, no sé, cuando estuve, no sé, en la tele hace 3, 4 años, y hay cosas que digo, ah, no, o sea, por el momento me pareció bien, y por ahí está bien, pero es tan distinto de lo que hago ahora.
Sí, pero por dicha no está el video.
Claro.
Sí, porque yo comencé en el 2010 a hacer comedia.
Y en el programa este que me decías, le llamamos comedia, fue muy popular allá, ¿no?
Fue bastante popular, sí. De hecho, nos dio, a muchos de nosotros nos dio de comer, no precisamente porque en el programa nos pagaran, sino porque nos generaba contrataciones privadas, que es en realidad lo que mejor se pagan, por lo menos en este país.
Claro, sí, acá es lo mismo, nosotros lo llamamos eventos, sí, pero ¿qué vendrían a ser? Por ejemplo, casamientos, cumpleaños.
Exactamente eso.
Que a veces es incluso más difícil, digamos, con la función normal, ¿no? Porque la gente no sabe que va a haber un show, o por lo menos lo que pasa acá, como que de pronto uno empieza así a hacer un show y hay mucha gente que se engancha, gente que no, y bueno, es por ahí más difícil que en una función en un teatro donde hay gente que pagó para ver eso.
Sí, sí, tenés razón. Nosotros lo hemos medio resuelto con una plataforma. En el 2010, cuando yo comencé a hacer stand-up, parte de las cosas, yo soy estudiante de psicología, ya hace rato dejé la carrera botada, sin embargo, me gusta mucho leer acerca de psicología, acerca de etología, que es el comportamiento humano. De hecho, de ahí se nutre mucho mi comedia. Una de las cosas que yo noté con respecto a la gente que estaba haciendo stand-up cuando yo empecé, es que no había foco y no se preocupaba por los detalles que hacían que el show fuera exitoso o no, detalles más allá de la comedia. ¿Okay?
Okay. Por ejemplo, ¿qué serían esos detalles?
Los detalles serían exactamente que haya, por ejemplo, uno de los detalles principales es que haya foco. Uno no puede ir a un café a hacer stand-up a capela y con la misma iluminación que tienen todas las personas y mientras las personas están hablando.
Claro.
Entonces, yo lo que sé fue a procurar que hubiese foco. Entonces, una de las cosas es que hubiese amplificación, por ejemplo. Entonces, la amplificación yo la vi como algo, como, no como una, como un lujo, sino como una necesidad, o sea, como algo que no podía faltar en una puesta en escena de stand-up, por lo menos en un café o en un bar. Amplificación, que la amplificación estuviera lo suficiente, o sea, que fuera buena, inclusive. No que fuera un microfonillo ahí purete, sino que fuera una que sonara bien, que cada palabra sonara bien y que estuviera inclusive ecualizado, ¿verdad?
Claro.
La segunda cosa es que hubiera luz, que el comediante estuviera iluminado, porque un gran porcentaje del stand-up es comunicación, y la comunicación, el gran porcentaje de la comunicación, el mayor porcentaje es comunicación no verbal. Cuando no te ven los textos y cuando no te ven, entonces la comunicación llega de forma deficiente, no hay conexión con el público.
Claro.
Entonces esa fue la otra. Entonces, amplificación y luz. Yo creo que ahorita me parece que es más importante la luz.
Sí, más que la amplificación.
Ahora, sí, me parece que es más importante la luz que la amplificación. Que haya, que la gente tenga la luz abajo y que el comediante tenga la luz más elevada, digamos, que el foco de iluminación esté en el comediante. Entonces, por ejemplo, yo me preocupaba con detalles de que apagaran los televisores. Eso en México, cuando fui a Cancún, y en un open mic que salió mal, no nos quisieron apagar una pantalla de 42 pulgadas que estaba detrás.
Que eso es tremendo, pues, es como que el dueño del lugar atenta contra su propio, contra lo que está ofreciendo, porque si no, no hagas comedia si no querés apagar la tele.
Entonces ya tenemos luz, amplificación y un fondo que diga esto que está pasando aquí es stand-up comedy, es lo que va a pasar. Entonces, cuando eso ocurre, las personas que están sentadas viendo el evento se ponen en una posición psicológica de vamos a recibir algo, aquí va a pasar algo. Esto no es alguien nada más aquí hablando. O sea, esto es una puesta en escena de algo. Ya se ponen un poco más en modalidad teatro. Entonces hemos tratado de que los eventos privados, las personas, o sea, se les ha pasado, ya digamos, con Josema, que es el productor de Stand Up Comedy Costa Rica, ya se les está tratando de pasar a los clientes. Que siempre tengan, o sea, que la gente esté viendo hacia el frente, que la iluminación esté mal, que sea mayor al resto del público, que haya amplificación.
Qué bueno, o sea, prestar todos esos detalles que uno los tiene en cuenta, los suele tener en cuenta para un show normal, también para uno privado.
Ah, sí, para el privado más que para el show, o sea, bueno, para los dos, pero digamos, para la presentación privada. Es necesario para la contratación.
Qué bien, que puedan plantear eso, digamos, que no sea de sorpresa para la gente. Porque eso es lo peor. A mí, cuando me dicen, cuando arreglo para ir a un cumpleaños o algo así, me dicen, no le vamos a decir nada a la gente, que sea de sorpresa. Digo, no sé si es lo mejor, no sé si es mejor que la gente espere el show.
No, de hecho, en nuestra experiencia no es lo mejor, y eso está en el brief, que no sea sorpresa.
Que la genial.
Gente va a dar un show de comedia porque la gente tiene que estar en una situación en la que reírse es una actitud humana que a pesar de que es exclusivamente humana, es una actitud muy censurada, ha sido muy censurada en los salones de clase. La persona que se ríe es la persona charlatana, es la persona que no pone atención, es la persona no seria. Entonces la gente está muy reacia a reírse. Entonces, cuando no se les dice qué está pasando, la persona no sabe que se puede reír, que es un ambiente, que es un lugar, que es una situación para reírse. Entonces, si se les dice, ya saben que es un show de comedia, ya saben que van a reírse. Entonces ya están en una posición psicológica distinta.
Claro.
A la seriedad de una conferencia o etcétera, ¿verdad?
Está bien, plantearlo. Bueno, pero es interesante, yo lo voy a tomar eso, de tratar de dejarlo claro en los intercambios previos, que es una condición que se sepa lo que va a suceder.
Exactamente. Muchas veces es preferible. Por eso la figura de un no sé cómo llamarle, de un manager, de un productor, de alguien que esté detrás, aunque sea, o sea, si el comediante es el que le pide al cliente este tipo de requisitos, entonces va a quedar como una diva. ¿Quién sos, Axel Rose, de la comedia? O sea, ¿cuál es tu problema, verdad? Te pueden decir. Pero cuando es un conglomerado de gente, hay un productor que está pidiendo eso, y aquí el artista, no es que el artista lo requiere, es que nosotros como empresa, como conglomerado, como grupo, lo pedimos para que el show salga bien. Y le pasas las razones bien explicadas, entonces ya el cliente dice, primero que nada, das una aura de profesionalismo, ¿verdad?
Claro.
Lo tengas o no.
Sí, está bien, por lo menos aparentarlo es importante.
Exactamente. Y lo segundo es que creas un ambiente propicio para la comedia en tu evento privado y te vuelven a contratar porque ya fue un éxito.
Claro. Bueno, bien.
Lo siguiente, lo que queda aquí es que el comediante haga reír a la gente, ¿verdad?
Ajá, claro. Sí, bueno, pero por lo menos si ya está dado.
Con todo, diciendo reír a la gente, ya es tu responsabilidad.
No, bueno, pero si por lo menos si se ayuda a construir el clima, después sí, porque muchas veces es, por más que en eventos privados lo que veo yo es que hay veces que el mejor comediante no puede ir contra cosas que suceden ahí, que sirvan la comida en el momento, que no estén iluminados, que digo, todo eso, uno tiende a autoflagelarse. Bueno, por lo menos en mi caso, cuando voy a un evento y sale mal, lo primero que uno piensa es: estuve mal yo, no hice reír. Y después, si analizás en frío, hay un montón de cosas que no funcionaron y tiene que ver con eso que vos decís.
Yo creo que el comediante tiene una la responsabilidad de saber cómo su show puede salir bien, como cualquier artista. O sea, un pintor sabe que cierto tipo de pintura no le van a servir. O sea, si, los materiales con los que pones tu arte en escena son luz, son amplificación y es escena, es foco. ¿Okay? Y ese es tu, por así decirlo, tu lienzo. Y ahora sí, lo que te toca es pintarlo con bits, pintarlo con hacer sonar a la gente como con sus risas. Pero tu bastidor tiene que estar limpio, tiene que estar tu mesa de trabajo limpia para poder hacer tu red, claro, tu trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Escena. Entonces yo creo, yo me hago, hay un ejercicio mental que yo me hago que es un personaje ficticio que se llama el super comediante, ¿verdad? El super comediante, que es como que es un poco agarrado de la nota de Nietzsche del superhombre, ¿verdad?
Okay.
Que el supercomediante hace reír a la gente a pesar de todo. ¿Entendés? O sea, él se para en escena, capta la atención de la gente y los hace reír sin importar si la gente está poniendo atención, está comiendo, está cogiendo, está haciendo lo que sea. Uh-huh. Él va a agarrar la atención y va a hacer a la gente reír.
¿Y por eso es una figura ideal o crees que existe?
A mí me parece que es un arquetipo.
Ok, claro.
Es un arquetipo que no hay. O sea, ahora, si sos el super comediante, entonces todo bien, pero no sos el super comediante.
Uh-huh, claro.
¿Entendés? Es un personaje de ficción. Entonces, el 50% del camino recorrido tiene que estar antes de que te subas al escenario.
Sí.
Y yo creo que ese 50%, ese pequeño porcentaje es un trabajo antes, o sea, es un trabajo con el cliente, es un trabajo con el que te contrata para que las cosas salgan bien.
Claro, está bien. Sí, es, estamos de acuerdo, digamos, porque a veces, más que eran estos eventos, está todo dado en el clima y hay veces que si están bien dadas las cosas y... incluso un comediante no tan bueno se puede lucir más si genera un clima en el que la gente tiene ganas de pasarla bien, ¿no?
Exactamente. Eso pone a los comediantes. De hecho, nosotros nos ha pasado que comediantes que van bajo ciertas circunstancias es como un juego de ajedrez, ¿verdad? Entonces es como, no, este chaval normalmente obtiene una respuesta de tal calidad, ¿verdad? Porque digamos, uh-huh, se habla de una, podríamos hablar de una medición de risas por minuto, que es un poco injusta porque hay personas que tienen las premisas un poco más largas, ¿verdad? Entonces,
claro,
entonces puede ser que no sea la medición más adecuada, pero si hay un promedio, usted escucha un promedio de risas, entonces usted dice, no, voy a agarrar a la gente, le voy a mandar de primero un comediante muy eficiente, que sea rápido, que tenga premisas cortas, para que la gente sepa
que
es un show de comedia. Uh-huh. Después le mando un comediante un poquito más, un poquito menos experimentado, que tenga un estilo un poco más pausado, y después le voy a mandar el plato fuerte, que es un comediante, el mejor comediante que yo tenga de los tres, ¿verdad?
¿Suelen ir con tres comediantes a estos tipos de shows privados?
No, es una idea, es uno de los tipos de los shows que tenemos, de tres. Pero digamos, ese número, por ejemplo, yo puedo hacer jugar con eso, jugar con con ese efecto en el público. Entonces uno ve al segundo comediante, que a veces no le va muy bien, brillar. Y uno dice, ok, perfecto, pero lo pones de primero y le va mal, porque digamos, tal vez no tiene la experiencia de captar al público, no tiene, claro, esa que uno no es un animador. Bueno, no sé tu caso, pero no, tu caso de hecho es un buen caso, porque vos no sos una persona como que vos no sos tu personaje de escena no es como que se sube y empieza, ¿qué, cómo está, gente? ¿Todo bien?
No, para
mira,
nada.
Esta persona que está aquí en primera fila, tal y tal cosa, y ahí atrás, ¿qué pasa? ¿Qué está hablando? ¿Es un novio? Ese tipo de cosas. No. Que hay comediantes que lo hacen muy bien.
Y no sabes lo que lo sufro ahora, cuando lo tengo que hacer.
Exacto. Algunos de nosotros, y si lo haces mal, quedaste mal.
Claro. ¿Verdad? Y aparte, o sea, es inevitable hacerlo mal cuando no es lo tuyo. Hay gente que se especializa en hacer eso y lo hace a la perfección. Y es eso lo que hace. Después empieza con el material y hace agua por todos lados, pero esa empatía la genera bien.
Sí, y a esos comediantes muchas veces, y a veces utilizan chistes de paquete, ¿verdad? A veces utilizan clichés, chistes copiados,
claro,
para atraer a la gente, porque le hablan en un idioma común.
Claro.
Muchos de nosotros no somos así. Entonces yo necesito toda una parafernalia, o sea, en mi caso no soy así. Entonces necesito toda una parafernalia de escena, de escenario, porque no soy un animador, soy un comediante estando.
Uh-huh. Claro.
¿Me explico? O sea, es como, hay una diferencia que a veces el público no entiende, pero no tiene que entenderlo. Simplemente tiene que hacer lo que uno le dice para que el show salga bien. Eso sí lo tiene que hacer el cliente, ¿verdad?
Claro, pero sabes que a veces en lo que me pasó en mi caso haciendo este tipo de shows es que al principio yo decía, más que nada cuando iba solo, porque este formato a veces vamos con dos, tres comediantes, pero a veces va uno, contratan uno solo. Y yo al principio lo que decía es, bueno, voy a hacer mi comedia a mi ritmo, digamos, y que la gente se acostumbre. Y no me iba bien porque hacía falta eso, que vos decís, alguien que de entrada haga eso. Y ahora más o menos le encontré la forma de hacer una presentación un poco a mi manera, pero tratando de generar un clima y... Pero bueno, es un aprendizaje también.
Sí, yo creo que uno como artista debe comenzar, debe aprender a hacer ese trabajo, porque es parte del trabajo. Porque no siempre se puede contar con un presentador, no siempre se puede contar con que la luz esté siquiera bien. Claro. No siempre se puede contar con que el micro, con que la amplificación funcione. A veces pueden haber emergencias, a veces no hay foco, a veces no se pudo.
A veces falla una persona y... Aparte,
entonces,
por ahí...
Lo ideal es irse acercando cada vez más al público, el comediante.
Claro, y el desafío por ahí también está en que uno, toda esa introducción, uno tiende a pensar en el cliché y en el que lo hacen, digamos, todos igual, pero se puede llegar a encontrar la forma de uno, sin perder el eje de quién sos arriba del escenario, tratar de armar una presentación a tu manera.
Totalmente, hay que hacerlo. Yo también he aprendido a hacerlo, porque me han tocado, entonces tengo algunos bits de humor fácil para comenzar, para abrir a la gente, para que de hecho la teoría lo dice, la teoría dice que los primeros 30 segundos de la presentación tienes que demostrarle a la gente. En realidad yo lo veo así, los primeros 30 segundos son para dos cosas: tienes que caerle bien a la gente, depende de donde estés, si no es un show de comedia ya consolidado, tienes que caerle bien a la gente, hacer que sea, o sea, tienes que ser likeable, ¿verdad?
Claro.
Que la gente automáticamente le dé me gusta en esos primeros 30 segundos y demostrar que sos chistoso. Entonces son como clave, ¿verdad? Entonces ahí juega tu energía, ahí juega tu puesta en escena, que sí, es un constante aprendizaje. Pero sí es importante ensayar esos primeros 30 segundos, es importante tenerlos muy claros y decir, este público está para que les pregunte cosas. Entonces hay que tener también tenerlo de arma secreta, ¿verdad? Las cartas bajo la manga.
Claro, y tener el oído, digamos, y la muñeca para saber en el momento si qué es lo que pide el público.
Sí.
Bueno, y el... Volviendo a, digamos, más, o sea, te saco de los shows privados y volvemos a las, digamos, funciones tradicionales. ¿Cómo está, digamos, hoy en día el stand-up allá en Costa Rica? Tienen un festival muy importante que se hace ya hace, ¿cuánto? ¿Hace 7 años?
Sí, más o menos hace 7 años.
¿Y después las funciones, que son más bien en bares, en teatros?
Hay varios lugares. Este año estamos empezando a incursionar. Hay un, hay un colega que está administrando un teatro. Entonces estamos empezando a incursionar en teatro, que es un público muy distinto al público de bar, porque también tenemos shows en bares. A mí me gustan, yo antes decía, no, yo soy comediante de bar, porque yo en un bar puedo decir lo que me da la gana. Y es un poco sí y un poco no. El bar tiene distractores. En el teatro la gente no tiene otra cosa que hacer que escucharte.
Claro.
Más bien es que apaguen los celulares y ese tipo de cosas, ¿verdad? En el teatro la gente respeta ese mandato de apagar los celulares y
espera una obra.
Sí, exactamente, porque se pone el estatus psicológico de alguien que se sienta en una butaca del teatro es muy diferente al estatus psicológico de una persona que se sienta en una mesa a tomarse una cerveza.
Claro.
Cuando hay un mesero que, o sea, si tenés hambre, si estás pidiendo cerveza, si hace rato no te entiende el mesero y estás pidiendo la cerveza y no puedes escuchar al comediante tranquilo porque no te traen la puta cerveza, ese tipo de cosas, ¿verdad? Uy, dije una mala palabra, no importa, ¿no?
Y ahora me obligás a ponerlo en iTunes como con lenguaje explícito, pero bueno, no hay problema.
Por una.
Bueno, pero...
Entonces los pools dicen, se hace de las dos formas. Estamos abriendo bares porque también necesitamos el dinero que nos pueden dar en los bares. Ha caído el grupo de contrataciones. Antes con el programa, cuando el programa estaba al aire, llegaba más gente a los eventos. Creo que también en este país habemos, en Costa Rica habemos 40, entre los comediantes buenos de stand-up y malos, regulares, muy buenos, en total habemos cerca de unos 40 comediantes de stand-up.
Ah, bien, están controlados, digamos, ¿no? Son pocos. Está la escena controlada, digamos.
Y la población se está controlando, cuando nace uno de forma se asesina. No es cierto.
Tío, o tienen que jubilar a otro.
Sí. No. Pero digamos, el mal comediante ha hecho mucho daño en un montón de aspectos, porque hay como en muchos otros lugares hay colegas que se han encargado de dejar ciertas zonas, inclusive porque este país es muy pequeño y todo el mundo piensa que todos somos de lo mismo.
Claro.
Entonces hay colegas que se han encargado de, por una muy mala actuación de todos los que se presentaron esa noche, son como los, les digo yo que son el Chernobyl de la comedia, ¿verdad? La atmósfera de stand-up inhabitable, 50 años, ¿verdad?
Claro, hay que esperar.
Y es
una buena definición.
Porque no todos son así, o sea, la gente. Entonces, hemos estado tratando como de generar identidad, aunque nuestro grupito se llama Stand Up Comedy Costa Rica. La gente piensa que Stand Up Comedy es todo, ¿verdad? O sea, es
claro, si no va a andar distinguiendo que los grupos.
Estamos metidos todos, y no es cierto.
¿Y vos lo atribuís a eso, que haya caído, digamos, un poco ahora la cantidad de shows, o principalmente al programa de tele?
Yo creo que hay dos grandes efectos. El primer efecto es, cayó el programa de tele, y el segundo efecto es, la gente escuchó mucho comediante malo, pero muy malo. O sea, que más bien en vez de hacerlo reír, los hicieron enojar. Entonces mucha gente se peleó con el stand-up.
Claro.
Entonces creo que hay ese par de fenómenos. Entonces entonces lo ideal es empezar a generar. Estamos tratando de generar otra vez público. Ya la gente, siento que la gente está volviendo a los shows. Ya se ha hecho un trabajo muy grande por tener un espacio todos los domingos, que es un espacio que nosotros no le llamamos, eso en otros países llaman open mic, pero nosotros no le llamamos open mic porque no es un open mic, porque nosotros decidimos quién va a presentar y quién no.
Ok, es un micrófono semi abierto, digamos, no está abierto al público, pero hay unos filtros.
Nosotros le decimos noches de prueba de material.
Bueno, sabes que acá también hay, por un lado están los open mic, pero también hay algo que hay unos shows hay uno muy conocido que se llama La Jam, donde van, hay comediantes profesionales, digamos, que prueban material, pero no es que va cualquiera, sino que ya se sabe de antemano la grilla de comediantes y la consigna es que es material inédito, digamos, nunca antes hecho.
Exactamente, esa es la idea, material inédito. Y no solo eso, sino que también, o sea, es un espacio para que la gente que ya vio el show y el acto de cada uno de nosotros vaya a ver una combinación de jokes de ese acto, mejorados o puestos en escena de una forma distinta, más material nuevo. Entonces la gente va todos los domingos a ver cosas nuevas.
Bueno, ¿y cuál es el, digamos, hacia dónde pensás que va, digamos, como si uno tuviera que poner un horizonte, digamos, a dónde querrías ir vos como comediante en unos años? Ponele, no sé, en México tienen Comedy Central, Netflix. La otra vez Daniel Sosa ya está en Netflix, fue muy loco, ¿verdad? ¿Lo viste eso?
Mira, sí, no solo Daniel Sosa, Sofía Niño, Sofía Niño, después Carlos Vallarta me parece genial, calidad internacional, o sea, definitivamente un especial en Netflix es lo mínimo que se merece.
Bueno, pero ese sería como un, por lo menos yo lo veo como, digamos, uno podría aspirar a eso como un lugar, digamos, que sería llegar, tocar un poco el cielo de la comedia hoy en día. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Ustedes están, digamos, están cerca de México?
Exactamente igual que vos. La meta o lo que tenemos que aspirar, creo que todos, o sea, y ahí es lo que tenemos que ir a, lo que tenemos que empezar a buscar, es presencia en Netflix. Esa es nuestra meta, por así decirlo. A partir de ahí van a haber otras plataformas, pero creo que Netflix se va a expandir lo suficiente como para tener oportunidad de tener un especial ahí. Eso nos puede generar algún tipo de visibilidad suficiente como para empezar a pensar en vivir de la comedia, que es una cosa, es la utopía. O sea, lo que yo quisiera es poder vivir de la comedia. No solo, qué sé yo, escribiendo comedia, escribiendo sketches, escribiendo para night shows, haciendo stand-up, haciendo especiales de stand-up, escribiendo para especiales en stand-up, ese tipo, eso sería lo ideal. O sea, lo que a mí me gustaría, que a mí me, yo quisiera vivir de la escritura, sea de comedia o sea de la literatura.
Claro.
Esa es lo ideal, ¿verdad? El camino es un camino duro, pero digamos, yo creo que ustedes en Argentina me parece que tienen un poco de mejor posibilidades de hacer que la gente Comedy Central los audicione ahí en Argentina, que sí. Nosotros aquí en Costa Rica.
No, igual de todas formas no se maneja por lo que me decían. En México sí hay audiciones, en Argentina no hay audiciones, o hay, digamos, hay un grupo, digamos, que tiene más.
Exactamente. Lo que yo recomendaría, que es lo mismo que recomiendo para nosotros, es que haya tanta gente que aplique, que quiera presentarse en Comedy Central, que la gente en Comedy Central más bien se mueva a la capital. A buscar contenido nuevo.
Sí, sería bueno, pero no sé cómo se llega a eso, digamos. Porque no hay un lugar donde puedas aplicar ni se maneja así.
Pues en realidad sí hay. Cada año, Comedy Central envía un formulario. Lo que pasa es que a veces es difícil porque, digamos, los colegas a los que les llega ese formulario, los que les llega la aplicación, no necesariamente la pasan.
Ah, mira vos, hay que averiguar. ¿Pero es que vino Enzo acá con su juguete? Lo voy a sacar porque está haciendo mucho ruido. Enzo, vení.
Sí, perfecto.
Mirá vos, qué interesante eso. Voy a averiguar más. De todas formas lo veo como un poco lejano, pero es bueno saberlo. Pero sí, también sería bueno que acá, por lo menos en Buenos Aires, que alguien, por ahí allá también, que alguien abriera un camino, que son siempre buenas noticias. Que alguien, no sé, grabe un especial o que allá haya alguien que grabe para Netflix. Y eso es bueno que abran puertas, digamos. Después estará en uno y en la suerte y en la posibilidad de relacionarse, llegar a esas puertas que se abren o no, pero está bueno que existan esas posibilidades.
Más que abrir puertas, yo creo que debería marcar precedente, porque hay el fenómeno es el sesgo, se llama disponibilidad. Si la gente es un fenómeno que básicamente dice, o sea, que hace que la gente piense en automático si este es bueno y es argentino, todos los argentinos son buenos, ¿me explico? O sea, es como una, cuando no necesariamente es así, pero digamos, al marcar precedente ya hace una buena cosa. Entonces es como importante que el primer comediante costarricense que se destaque allá sea alguien bueno.
Claro.
Es ya material original, etcétera. O sea, que sea, entonces bueno.
Y escúchame, ya para ir, Serlán, vos estás con el unipersonal, ¿no?
Sí.
Es dudoso, o sea, lo estás, pero hacerlo lo haces cada tanto.
De hecho, mira. A ver, a mi unipersonal llegaron 35 personas.
Ajá. Está bien. ¿De qué? ¿En un lugar para 300? ¿No?
En un teatro para qué? Para 300.
Ah, bueno, ahí es un poco más duro.
Sí, porque, o sea, el detalle es que no lo he editado. Yo mi unipersonal lo hice para obligarme a pensionar el material viejo y empezar a escribir material nuevo de cero. Porque ahí está mi hora de material más poderoso. Entonces, pero igual, o sea, se sacan 300 copias y aunque se distribuyan esas 300 copias, no va a haber forma de que la gente conozca, toda la gente conozca el material. O sea, a veces nosotros hemos pecado de arrogantes en el aspecto en que muchas veces decíamos, no, es que ya la gente conoce mi material. Y no es cierto.
No, es verdad, es uno el que piensa. Yo, a mí me pasa lo mismo. Pienso a veces, bueno, esto lo tengo que dejar de hacer porque ya el público. Y todavía no, uno tendría que hacerlo mejor que puede. Y sí, cuando sí. Tiene algo bueno, retenerlo.
No
para hacerlo 15 años, pero a veces uno es el que tiene en la cabeza su carrera y cómo debería ir evolucionando sus unipersonales. Y el público está a otro ritmo.
Exactamente, lo que pasa es que sí, no, y los unipersonales son un buen ejercicio es un buen ejercicio porque tenés que sostener a una audiencia una hora, claro. Que 50 minutos, digamos, que es lo que a mí me gusta hacerlo. Tenés que sostener a la audiencia 50 minutos. O sea, no es como que de repente te aflojas y no, te toca sostener una audiencia 50 minutos y tenés que tener tu mejor material, tus 50 mejores minutos. Dice, por ahí leía a un autor que decía que un comediante que pasa escribiendo todos los días genera 15 minutos de material efectivo al año. Y en realidad tiene, en mi caso tiene razón. O sea, nosotros cuando empezamos hacíamos un show diferente. Claro, pésimo, ¿verdad? Pero hacíamos un show diferente cada semana. O sea, cada semana agarramos y escribíamos 20 minutos de material según nosotros. De los cuales valía la pena 2 minutos a veces, cuando nos hicimos bien.
Es que lamentablemente lo que va, en realidad por suerte, o sea, es. Hay que escribir mucho, hay que generar mucho y resignarse a que mucho de eso va a terminar en la nada misma.
Sí. Es importante. Que para los escritores de comedia en general, yo siento que es importante que tengan una. A ver, y esto es un tema que sale constantemente. En México es un tema recurrente. La copia de material. La copia de material es algo. Es espantosa. O sea, es una orgía. Es una orgía. O sea, parece que la gente se siente dueña de los beats que uno hace. Decía Bill Hicks que uno debería escribir el material súper personalizado, o sea, que nadie más lo pueda tirar más que uno.
Claro, que no tenga sentido para nadie más que no sea uno.
Sí, y es un arma de doble filo porque el material más eficiente es el material más universal.
Claro.
Pero a la vez es el material más plagiable. ¿Entendés? Entonces hay chistes, por ejemplo, como el famoso chiste de soy comediante La gente cuando se da cuenta que soy comediante, me dice, cuénteme un chiste. Y yo lo que pregunto es, bueno, y si fuera proctólogo, entonces, ¿qué me dirías? ¿Qué haces? ¿Soy proctólogo? ¿Métame el dedo? ¿No? Ya, o sea, una cosa de ese tipo.
Claro, sí, es que es totalmente universal.
Lo he visto en varios sabores, en varios lugares del mundo.
Con distintas profesiones, pero sí, es... Es un clásico.
No, tengo una versión de ese chiste. Yo tengo una versión de ese chiste que es como: a los buenos comediantes les dicen, cuéntenme un chiste. A mí me dicen en la calle, tengo un chiste para que lo integres en tu material.
Está muy bien. Que es otro caso también muy común, que la gente piensa que te puede contribuir constantemente con material.
Sí. Lo que yo creo. Como yo creo que se soluciona para las personas que están empezando a escribir humor, es tenés que tener un discurso y tenés que tener una filosofía. Y tu material tiene que ir bordeando ese discurso y esa filosofía. Eso lo hace tuyo. Eso lo hace personal. Esa es tu opinión personal. Eso lo hace un material implagiable. Eventualmente alguien lo va a forzar, lo que sea, pero que el material tuyo tenga una historia de atrás, que no sea solo un chiste por un chiste, sino que tenga una historia atrás.
Claro.
Tenía un beat súper universal que era, imagínate que estamos en un país tan pequeño donde hay 40 comediantes, tenía un beat súper universal que era de mis anteojos. Yo uso anteojos de lo que se le llama culo de botella, ¿verdad? Que son anteojos súper gruesos, yo soy muy miope, tengo menos 7.0 y menos 7.5 en el otro ojo. Yo tenía un beat hace años que decía algo así como, cuando yo estaba pequeño, como yo usaba anteojos en el kinder, la gente pensaba que yo era inteligente, mis papás me trataron de convencer de que yo era inteligente, y yo no soy inteligente, ya me hicieron los exámenes, yo soy promedio, o sea, tengo una inteligencia promedio, lo que soy es un fucking ciego. Entonces, era eso, ¿verdad? Estos anteojos no significan inteligencia, significan ceguera. Esa es la premisa. Y un comediante también con anteojos gruesos empezó a sacar el mismo chiste. Y resultó que no lo había copiado. Y yo le creo que no me haya visto ni que yo fuera Louis C.K.
Claro, pero era, digamos, la misma observación con distinto desarrollo, o era simplemente decir lo mismo.
El principio del chiste con anteojos era el mismo. Después, el punchline de él era mejor. ¿Ves? Entonces ya varía, pero entonces, o sea, ya llegó el reclamo y todo el asunto. Y yo estoy seguro que él no me copió el chiste. ¿Qué hice? Lo dejé de usar.
Y claro,
me alejé.
Y cuanto más universal, más corres el riesgo ese.
Exacto, yo puedo hacer algo mejor que eso. Entonces, voy hilando mi material con mi forma de pensar. Mi forma de pensar, entonces es difícil de que lo copien. Entonces es como esta la lo que uno debería, o sea, esa es la forma de crear humor, porque también estás expresándote, también es una forma de expresión.
Claro, pero también tenés otro desafío, que es que tenés que trabajar para generar esa cosa de identificación con el, que si es un tema más personal, por ahí es más difícil, que tenés que trabajar de otra manera para que a la gente le llegue eso. Que si decís algo más universal, que ya ves que ya sabes que tenés la mitad del trabajo resuelto, porque la gente ya se va a reír de sentirse identificada con ese tema.
Exactamente. Es un trabajo de equilibrio.
Pero bueno, así que, y el uni, ¿por qué? ¿Y no lo vas a... no lo desististe por ahora de hacerlo, o lo vas a seguir probando en otros lugares?
No, el unipersonal lo voy a seguir tirando hasta que lo agote. No lo estoy tratando de vender, pero yo en este país no soy lo suficientemente comercial como para vender el unipersonal una vez al mes. Sin embargo, ya tengo fechas para hacer mi show largo. Este DVD, porque sí grabé un DVD del unipersonal con ese poquito de gente, es lo que no he querido sacar a vender. Lo quiero hacer como quiero sacarlo como una venta artesanal, como algo que yo pueda vender como empanadas, tal y como vendí el libro. Venta directa, entonces con eso, lo que estoy pensando es si lo edito, o sea, si lo saco o no lo saco, si me espero a que haya, a poder grabar un unipersonal con un poquito más de gente.
Bien, ok, está bien, es un plan, digamos.
Sí.
Bueno, Pablo, muchas gracias.
No, muchísimas gracias a vos, Nacho, por la oportunidad. Un saludo a todos allá en Argentina y a todo el mundo que escucha el podcast.